Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta enseñanza la he intitulado, mi éxito está en mi debilidad. La verdad es que creo que todos los hombres de alguna manera tratamos de mostrar lo mejor de nosotros. Para eso nos preparamos en la vida, unos estudiando, otros haciendo fortuna, otros trabajando duro. Pero la idea del hombre es mostrar su grandeza, mostrar sus capacidades. Y en la medida en que más alcances tengamos dentro de la sociedad, dentro de los demás hombres, en ese concurso de ser mejor que alguien, en ese concurso de poder dar a entender que yo soy mayor que alguien, que tengo más capacidades que alguien, en esa medida dejo a un lado la dependencia de Dios. Y esto es importante que lo logremos entender. La obra satánica más terrible que puede haber es la herencia maldita que Satanás puso en el hombre, que se llama soberbia. Y es querer brillar más que alguien. En este caso, no hay pecado, y el pecado de los pecados es precisamente esa soberbia. Satanás en su momento quiso brillar más que Dios. No se conformó en la condición que tenía. No era feliz con lo que tenía. Dios lo formó con gloria, con poder. Dios le dio grandes virtudes, precisamente aquel ángel que Dios había escogido. Dios dice que le hizo nacer entre tantas cosas maravillosas que quizás cualquier ángel pudo haber querido tener. Sin embargo, él no fue feliz con eso. Había algo en su corazón. Él quería el poder. Él anhelaba el ser admirado igual que Dios. Y en esa perversidad decidió destruir y a través de minar la mente y el espíritu de los demás ángeles, yo voy a ser más que Dios. Y me subiré al trono de Dios. Y estoy seguro que voy a lograr, y logró tener seguidores precisamente ahí en el cielo. Obviamente era parte de la limpieza que era necesaria ahí en el cielo. Pero esa semilla de maldad, esa soberbia, baja a la tierra y también como prueba para el hombre es sometido a la prueba de soberbia. De ahí en adelante, la obra satánica en el hombre será pretender que el hombre trate de ser mejor que cualquier persona, cualquier trabajo. Vamos a tratar de aplastar a alguien. En cualquier labor vamos a tratar de ser mejor que los demás. No tanto para poder tener la satisfacción de hacer algo bueno. Más bien con el ánimo de creerme más que aquel. Esa soberbia, ese anhelo de poder que muchos guardamos dentro de nuestro corazón. Eso es parte de la naturaleza del hombre, porque fue la herencia que Satanás puso en el corazón. Pero veamos entonces, el hombre tiene dos alternativas nada más. La primera alternativa, o depende de Dios o depende del diablo. Ahí estamos. No hay más alternativas. No existe la independencia de pensamiento, porque aunque Dios al hombre le dio un libre albedrío, también lo hizo dependiente, y todos somos dependientes de algo siempre. Dependemos del aire, dependemos del sol, dependemos de la naturaleza, dependemos de lo que la tierra produce. Y el hombre que se quede sin aire, sin oxígeno, muere. Quiere decir que el hombre es un ser creado. No es un ser independiente, es dependiente de todas las cosas que están a su alrededor. Pero eso no lo entiende el hombre. Y el proveedor para el hombre siempre será Dios. porque Dios creó la naturaleza, porque Dios hizo la atmósfera para que el hombre respire, porque Dios creó alrededor del hombre todas las formas de vida para que el hombre se pueda nutrir, para que el hombre pueda vivir. De manera de que separado de la voluntad de Dios, el hombre como ser independiente muere. Vemos a un niño, nace, está en el vientre de su madre, y en el vientre de su madre recibe calor, recibe oxígeno, recibe alimento, y este niño no puede sobrevivir por sí mismo. Cuando nace ese niño, lo primero que hace es dar el grito de vida. ¿Y por qué? Porque necesita el calor que perdió en el vientre materno. Este niño necesita la protección materna. El niño no puede sobrevivir sin la madre porque es dependiente. De manera que ningún ser humano puede decir, yo soy absoluto, yo no dependo de nadie. Ahora la idea de Satanás es, tú sí puedes. El hombre entonces, digo, tiene dos alternativas. Depende de Dios para vida o depende de Satanás para muerte. No hay otra alternativa. Cuando Satanás le pone en el corazón del hombre, tú puedes ser como Dios, lo que estaba provocando no era una dependencia del hombre mismo, sino una dependencia del diablo hacia él. Es que al final, el hombre o depende de Dios o depende de Satanás. No hay alternativa. El mundo, hermanos, hoy veníamos precisamente acá, para acá a la iglesia, Y el hermano estaba, que no conocía nada por acá, hermano Manuel, venía en el vehículo y dice, y tuvo que poner el GPS ahí porque, y le digo yo, ¿y qué hace el hombre ahora sin ese satélite y sin esa máquina? Ya no somos nada, ¿me entienden, hermano? Dependemos ahora de una máquina, dependemos de un satélite, dependemos de algo, porque de lo contrario, pues no hubiéramos llegado aquí seguramente. Quizás mañana o saber cuándo, pero no hubiéramos venido. El hombre va a depender de esto. Y toda la vida ha dependido de esto. Desde las formas más primitivas, dependemos de algo. Le contaba a nuestros hermanos una anécdota jocosa, quizás. Cuando yo estaba en mis prácticas de EPS allá en Guatemala, en una aldea, había un hombre que era un líder ahí dentro de la comunidad. Y este líder le gustaba emborracharse. Y cuando llegaba a emborracharse, pues ya perdía la conciencia, ¿verdad? Y él tenía su GPS también, su GPS, hermano. ¿Y saben cuál era? Era su mula. Cuando el cantinero miraba que Marto, se llamaba el señor este, cuando el cantinero miraba que Marto estaba pasado de copas, lo tomaba, lo montaba sobre la bestia, lo amarraba y le daba una palmada a la bestia y iba la bestia para su casa. Pasaba barrancos, pasaba montañas, pasaba aquí, pasaba allá y Marto, Luna, llegaba a su casa. Miren qué GPS más maravilloso. El hombre necesita de todo. No puede ser independiente. O depende de Dios, o depende del mundo, depende de las circunstancias, depende de todo, pero no es independiente. El hombre entonces, que cree que con hacer su voluntad es independiente, va a morir, porque no puede sobrevivir solo. Veamos aquí entonces, hermanos, cuál es el secreto maravilloso que Dios quiere exponer a nuestra vida. Hablamos entonces que acá el apóstol Pablo está hablando de algo. Estamos hablando de un hombre grande, ¿no? Aunque él era pequeño de tamaño, el apóstol Pablo no era grande, era pequeño de tamaño, pero tenía una grandeza. Dios le había revelado cosas maravillosas, él había ido al tercer cielo, y Dios le había hablado de muchas maneras, le había revelado muchas cosas maravillosas, y alguien podía gloriarse de esto. Yo no sé si un día Dios te hablara, ¿qué sentirías? Mejor que los demás, ¿verdad? Ahora Dios, habiéndole revelado tantas cosas a Pablo, también le puso un aguijón conocía la naturaleza del hombre. Dios sabía que esa gracia puesta sobre él iba a crear en él, en su momento, a despertar la soberbia que hay naturalmente en el hombre. Por eso es interesante, porque aquí precisamente en este pasaje de Corintios, acá dice en el versículo 1, en el versículo 12:2, conozco a un hombre en Cristo, era él, ¿ya? Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, lo cierto es que el apóstol Pablo fue golpeado y fue dado por muerto. Y Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hermano, nosotros no nos levantamos ni de la cama. Y el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Maravilloso. Y dice, y conozco a tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Cómo podría regresar uno, hermanos, si fue al paraíso? Y ustedes, tristes mortales, ¿qué hacen acá? Yo fui al tercer cielo, soy mejor que ustedes. El hombre tiene esa forma, esa naturaleza dentro de él, de poder, en esa soberbia, querer aprovechar cualquier oportunidad para engrandecerse. Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Y dice, de tal hombre me gloriaré, como quien dice, bueno, es suficiente para gloriarse, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que dice, ahí estamos, hermano, en mi debilidad, y esto es importante que lo entendamos. Ese hombre, hermanos, que estaba ahí, ese Pablo, ese grande hombre, que revolucionó y que tuvo el ministerio más maravilloso, que ha extendido hasta este momento el evangelio hacia el pueblo gentil. Ese hombre estaba ahí, enfermo de los ojos. ¿Ustedes saben que Pablo se murió casi ciego? Enfermo de muchas cuestiones, quizás porque los estudiosos piensan de que ese aguijón que tenía el apóstol Pablo eran algunas debilidades también de personalidad, algunos conflictos que él tenía, la enfermedad física de sus ojos. Y entonces Pablo empieza a pensar en un momento, ¿cómo es posible que tenga esta gloria? Y le reclama a Dios, Señor, ¿y qué está pasando? Le dice. Yo te sirvo, tú me hablas, tú eres para mí lo más importante, ¿y por qué sigo ciego, por amor de Dios? Y ahí estaba Timoteo, escribiendo las cartas. Ahí estaba también Lucas, escribiendo las cartas de Pablo. ¿Qué pasaba entonces en la vida de Pablo? Dios tenía que mostrar que en el hombre hay un área débil. Y tú tienes que entender, mi querido hermano, que eres un ser débil, lleno de defectos, lleno de pasiones, lleno de malos impulsos, lleno de sentimientos encontrados, lleno de pensamientos perversos, muchos de nosotros. El mundo ha puesto en nuestra mente, ha puesto en nuestro corazón, hermanos, esa perversidad. Vemos mujeres en la calle. Los hombres, las mujeres ven hombres en la calle, y aún muy viejito puede ser, pero la cosa está metida aquí en la mente. Hay debilidad, hermanos. La avaricia, el deseo de tener más dinero, ese egoísmo que hay entre los seres humanos, ese rencor que guardas en el corazón, ese odio que tienes hacia los demás. Esas son debilidades dentro de ti. El apóstol Pablo entonces le reclama a Dios, en esa confianza que le tiene Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en mi vida? Que a pesar de que he podido llegar a las alturas que he llegado, me siento enfermo. Me pasan malos pensamientos en mi mente. Parece contradictorio, ¿no? Pareciera que entonces como que algo está pasando, es que, tal vez voy a usar las palabras más simples, es que Dios lo traía corto. Porque a pesar que le dio algo,
sabía el potencial de maldad que había en el apóstol Pablo como hombre.
¿Me explico, hermano? Entonces acá el apóstol Pablo tiene que decir algo tan importante. Sin embargo, quisiera gloriarme de mí mismo, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque era verdad que se había dado el tercer cielo. Era verdad lo que Dios le había dado. Las revelaciones que eran verdad, y él podía envanecerse de eso, porque diría la verdad, pero lo dejo, no me conviene, para que nadie piense de mí, nadie lo que en mí ve hoy u oye en mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Oigan, hermanos, a veces porque Dios tiene que ponernos limitaciones. Yo muchas veces le he dicho: Señor, ¿por qué no haces esta obra en mi vida? Yo casi que oigo la voz de Dios diciéndote: bástate mi gracia.
Así te quiero tener. Débil te quiero tener, enfermo te quiero tener.
Entonces, ¿Dios es malo? No, Él está protegiendo mi alma. ¿Me explico, hermano?
Él no quiere que yo me pierda. Él no quiere que yo peque. Entonces me mantiene en un estatus, en un perfil bajo, con una debilidad, con una enfermedad, con un azote que en mi mente material no la puedo entender. El apóstol Pablo no puede entender esa situación personal que le estaba sucediendo. Y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice?, no me exaltase desmedidamente.
Qué tremendo, hermano. ¿Ha visto usted un rico humilde, hermano? No, hermano, tiene plata y se vuelve un creidazo. ¿Ha visto usted un diplomado, un máster humilde? No hay, hermano. El conocimiento que ha tenido, el acervo cultural, las capacidades que ha tenido intelectuales, lo hacen soberbio y lo alimentan su soberbio y seguirá siendo soberbio. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces? Tendré que apacharme un poco, ¿me entienden, hermano? A veces tenemos que predicar con dolor. Lo digo de mí mismo. A veces con limitaciones. A veces diciéndole: Señor, yo quiero hablar de ti, yo quiero darte un mensaje, pero me cuesta. Eso es estar en debilidad, ¿me entiendes, hermano?
Es que yo no quiero tener esa debilidad,
pero yo entiendo el trabajo de Dios en mi vida y soy feliz con eso, ¿me entiendes? Tengo que ser feliz con eso, más me conviene.
Veamos entonces, dice, para que la grandeza desmedidamente me fue dado, ¿qué dice?
¿Un aguijón qué? ¿Enfermedad? ¿Malos pensamientos? ¿Cosas extrañas que dice, cómo es posible que yo esté pensando eso todavía? Y no se le quitaba de la mente, y no se le quitaba la enfermedad, y no miraba bien. Qué extraño, ¿verdad, hermano? A veces uno pensaría que entonces, al ser siervo de Dios, ya no vamos a enfermar. Ya vamos a ser perfectos. Hay debilidad en nosotros. Y esa debilidad no debe de malinterpretársela a Dios. Al contrario, agradecerle el trabajo y la labor espiritual que Dios quiere en nuestra vida.
Un mensajero de Satanás.
Así dice, ¿no?
¿Qué dice?
Que a veces nos tiene que golpear fuerte. A veces, hermanos, recibimos ofensas, humillaciones. Y uno dice: ¿Qué pasó? Si yo estoy bien. No, pero mañana vas a estar mal, entonces mejor te abofeteo antes.
Antes que te levantes más. Antes que te arruines.
Antes que tu ego, antes que tus capacidades te hagan crecer en ti mismo, mejor te aplasto. Te voy a tener quieto. Te conviene. Esto parecería, hermanos, como un Dios malo. Y si hablamos en términos humanistas, tendríamos que pensar: de que cómo es posible que Dios quiera humillar a un hombre. Dios no quiere humillar a un hombre. Dios sabe que necesita humillar a ese hombre. ¿Me explico, hermano? Es que no es posible de otra manera. La semilla satánica de la soberbia fue puesta en el hombre desde el principio. Y esa semilla es trasladada de generación en generación. El pecado es parte de una naturaleza ligada a la carne y no puede desligarse de ella. Entonces dice, y para que me sea, no me, ¿qué dice? Enaltezca, ¿cómo dice? Sobremanera. Que me abofetee para, tiene un objetivo ya, para es, hay un objetivo. Para que dice, no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, y ahí está el reclamo que el apóstol Pablo le hace a Dios. Tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me dijo Dios? Tranquilo, Pablo. ¿Ya? Te lo voy a quitar si yo quiero. Pero no estás preparado. Es mucho lo que te he dado. Es mucha la grandeza que te he dado. Y el peligro que tienes te va a frustrar en tu vida espiritual. Y dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate todo lo que te he dado. ¿Sí? Bástate. Esas revelaciones, esa capacidad espiritual, esos dones que te he dado, es suficiente, confórmate con eso. Porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, ¿qué dice? De buena gana me gloriaré. ¿En qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque tengo que gloriarme en debilidades. Porque yo sé que Dios está trabajando en mi vida. ¿Será una gloria esa? Que el mismo Dios del universo esté trabajando en tu vida y que se preocupe para humillarte, para corregirte a través de una enfermedad, a través de una debilidad. Siéntete dichoso porque estás siendo tomado en cuenta por el Dios del universo, por tu Padre que te creó. Y Él no quiere el mal para ti, Él quiere el bien para ti. De manera que te conviene. ¿Me explico, hermano? Te conviene. Mi abuela tenía un dicho y me decía, mira mi hijo, miraste ese sapo, me dice, apenas asomado un sapo ahí debajo de las piedras, ¿no? Y estaba el sapo ahí metido. ¿Sabes por qué el sapo está bajo la piedra? Me dice, porque cuando el sapo está debajo de la piedra está tranquilo. Pero cuando el sapo está sobre la piedra, me dice, se hincha, se vuelve agresivo, se vuelve irritable. Entonces me decía mi abuela, solo Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Solo Dios sabe por qué me tiene a veces humillado. Solo Dios sabe por qué permite en mi vida cosas quizás injustas aparentemente, pero que van a ser, al final, beneficio para mi alma. Amén, hermano. ¿Por qué no veniste a Estados Unidos y no has hecho fortuna? Sé que todos vinieron buscando plata. ¿O no es de verdad, hermano? De todos los que vinieron y están esta noche, que vinieron y hicieron el sacrificio de atravesar el río, atravesar el desierto y pagar no sé cuánto hay en Guatemala para poder venir, la pregunta que te hago en esta noche, ¿cuántos millonarios hay aquí hoy? ¿Ah? Levante la mano algún rico acá, hermano. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasaría? ¿Hay ricos acá? ¿Quién de ustedes puede decir que es rico? Todos estamos al día. ¿O no? Al día. O sea, algún rico, por favor, hermanos, compren este terrenito para la iglesia, ¿no? Pero no hay. ¿Por qué? Porque si fueras rico no estarías acá. Porque si tuvieras poder no estarías oyendo este mensaje. Te hubieras levantado enfurecido. Porque el hombre se cree de lo que tiene, de lo que aparentemente es, y deja a sus espaldas la voluntad de Dios. Dios lo tiene que mantener a uno apretadito, hermano, apretadito, al centavo. Hermanos, ¿y por qué tiene que ser así? Porque de lo contrario, patinas en este mundo. Y resultas igual que todos los sobrevivientes de este mundo. Eres exclusivo, eres maravilloso, has logrado esto, has logrado lo otro, para gloria tuya. Cuando Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia, mira su gran reino, dice, ve todo lo que he hecho. Yo levanté este reino, yo levanté aquí, yo levanté allá. Y Dios le dice, te vas a volver una bestia peluda, le dijo. Así que no me presumas de nada. Y lo volvió bestia peluda. Comía monte. Amén, hermano. Al gran Nabucodonosor, uno de los imperios más poderosos que hay, lo hace una bestia. Dios tiene que humillarnos muchas veces para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Aprovecha el trabajo de Dios en tu vida. Aprovecha esa debilidad que tú tienes y glorifica a Dios. Porque aquí lo está diciendo precisamente el apóstol Pablo. Y me he dicho, basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Verdad que el trabajo espiritual no tiene nada que ver con el trabajo material, hermano? ¿Saben que eso sucede aún en nuestra vida? A veces queremos un hijo. Y tenemos un hijo. Y no lo regañamos. No lo corregimos. No lo formamos. Le damos todo lo que pide. Exige y le damos. ¿Y sabes qué dices tú? Lo que no tuve yo, que lo tenga el pato. Yo sufrí, que él lo sufra. Aquí sensatez más grande. Vas a hacer de él un parásito social. Vas a ser un blasfemo delante de Dios. Vas a ser delante de ti el hombre más insensato que pueda haber, porque ese hijo se te va a revertir a ti, no va a tener principio, no va a tener valores, no va a tener formación. Le diste todo lo que tenía, exigió y le diste. Al hijo hay que darle no todo lo que pide, solo lo que necesita. Y eso es lo que Dios me ha dado, lo que necesito. Y a veces necesito ser humillado, porque es la sabiduría de Dios para formar mi vida espiritual. ¿Me explico, hermanos? Veamos entonces, como acá, sigue diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que Él repose sobre el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, repite, ¿cómo dice? Me gozo. ¿En qué dice? En las debilidades. ¿En qué dice? ¿Qué es afrenta, hermano? Cuando alguien se le planta a uno. A veces, hermanos, aún uno como pastor dentro de la iglesia, hay hermanos que se le plantan. Afrentas. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién lo puso? Etcétera. Dicen afrentas en necesidades. Cuando tenemos el llamado de Dios, a veces hay necesidades. A veces hay pobreza, a veces el gasto no alcanza, trabajo y no me abunda, ¿qué estará pasando? Dice, en persecuciones, en angustias, porque cuando, ¿qué dice? Soy débil, entonces, ¿qué dice, hermanos? Entonces, soy fuerte. Veamos entonces la vida de algunos hombres débiles. Yo quiero hablar de la debilidad. ¿Qué es la debilidad, hermano? que soy incapaz. Es que no puedo. A veces uno quiere demostrar lo que no tiene. Uno quiere demostrarse como que es el gavilán terrible. Ahí vemos un viejito como de 70 años, mi compañero, buscando una patoja de 16 años. ¡Ah, se siente! Yo recuerdo que, trágico, un hombre llega a mi oficina y me dice, quiero que atienda a mi esposa, me dice, porque está embarazada. Viejito mi compañero. Y llega la muchacha, tal vez de unos 22, 24 años, y se para pues con su pancita así. Y me dice, mire mi trabajito, me dice. Ah, viejito este, dije yo. No sé, que alguien, no será que alguien hizo la campaña, ¿no? Efectivamente, hermanos, cuando estaba yo platicando con la muchacha fuera del lugar donde estaba entrevistando, tengo un problema, ayúdeme, me dice. ¿Y qué le digo a la muchacha? Es que este muchachito no es del viejito, me dice. Así nos creemos muy héroes. Presumimos lo que no somos. Sí, se compra un carro último modelo para humillar a su compañero, pero está topada la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí la tienen. Ni siquiera abonan a capital, solo abonan a intereses. Y cuando ya no pueden, piden otra tarjeta de crédito, y con esa pagan la otra tarjeta de crédito, tienen 10 tarjetas de crédito, y se quedaron en quiebra. Qué lindo, ¿verdad? Hermanos, de verdad, vivimos una falsedad, cosas que no deberían, y somos capaces de querer impresionar a Dios mismo. Dios tiene que humillarnos. Y allá están, después de pagar 2 años del carro que tenía que pagar 5 años, topada la tarjeta de crédito, sin ninguna posibilidad de crédito en ningún lado, ahí tiene que ir con su carrito a la agencia. Aquí se los vengo a devolver, señores. Qué vergüenza, hermano. Esa es la insensatez del hombre. Eso es lo que el hombre no puede entender. ¿Me explico, hermano? Mejor mostrar lo que es. Si mi posibilidad está en tener una bicicleta voy a tener. Si es una motocicleta, eso voy a tener. Si tengo un carro, qué sé yo, modelo 98, 2000, esa es mi realidad. ¿Por qué voy a aparentar lo que no tengo, lo que no soy? ¿Por qué voy a tratar de impresionar a los demás y tratar de impresionar a Dios? Muchos tratan de mostrar algo, porque eso llena su ego y no se muestran necesitados. Dios quiere gente débil, gente que muestre su limitación y que sepa que somos débiles. Antes de venir a este viaje, con hermanos aún nos sentimos débiles. Le suplicábamos al diaconado que orara por nosotros. Porque esta labor no es de hombres. Esta labor es de Dios. ¿Me entienden? Sí, 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 hemos leído la Biblia, ya sabemos. Sabemos un poquito de teología, escatología y qué sé yo, hermenéutica, lo que tú quieras. Pero eso no vale nada delante de Dios. Es la revelación de su palabra. Es que Dios te use. Es que Dios sea glorificado. Es que se haga el trabajo en las almas que Dios pretende, no mi capricho. Eso se llama el rema de Dios. Hablar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Ver la necesidad que hay. Ver cuáles son las debilidades del pueblo. Y tengo que mostrarme débil para eso. Ahí estuvimos con el diaconado. Lloramos delante de los diáconos, mostrándonos débiles.
el año pasado.
Como dicen los muchachos, regresé a Guatemala en calidad de bulto, hermano. En una silla de ruedas. Pero hicimos la obra de Dios. No fueron mis fuerzas. No fue mi capacidad. Es que Dios obra en la debilidad. Quizás habrían ciertos temores personales. Empecé a ver que tal vez habían algunas pistas de que podía este viaje ser difícil para mí. Entonces le dije, Señor, soy débil, necesito tu poder.
Debilidad entonces, hermanos, es mostrar esa incapacidad, esa falta de sabiduría, esa falta de poder, esa falta de santidad que tenemos. Reconocer delante de Dios que sin Él nada podemos hacer. Lo dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Ah, nos creemos suficientes porque sabemos un poco de Biblia. Nos creemos importantes porque estudiamos un año quizás de teología en un seminario teológico. Aquí no se trata de estudiar ni en la universidad ni en un seminario teológico, Biblia. Se trata de mostrar nuestra debilidad delante de Dios. Y poder saber que Él tiene propósitos de bien para nosotros y no de mal. Hablamos, hermanos, de alguien que sea capaz de considerar su humanidad delante de Dios. Su incapacidad para hacer muchas cosas. Yo no puedo transformar tu mente ni tu corazón. Pero sé que hay un Dios y hay un Espíritu Santo que puede operar en tu vida. Y a ese Espíritu apelo. A esa palabra apelo. A ese conocimiento apelo, porque estoy seguro que Dios no falla y que su palabra es fiel, su palabra es verdadera, y si ha cambiado a alguien, te va a cambiar a ti. Si me ha cambiado a mí, puede cambiar a cualquier hombre, porque no venimos, hermanos, de un altar ni de ser superhombres. Hemos venido de la debilidad, hemos venido quizás de lo peor, arrastrando cuanta cosa tú no te imaginas. Esa debilidad es la que nos llena y nos fortalece. El pueblo de Israel falló a Dios. Se contaminó el mundo. Y el hombre creyó que podía hacer las cosas a su manera. Dejó de creer en el Dios único. Y dice, y se hizo imagen de cosas que estaban vistas. Y cabezas de animales. Se hizo imagen de qué sé yo, del sol. Se hizo dioses y se volvió una humanidad politeísta. Esa es la idea del hombre. Llegar a Dios a su manera. Tener conceptos de Dios a su manera. Y Dios le dijo, un momento, yo me voy a hacer un pueblo. Y le voy a enseñar que yo soy su Dios. Y que fuera de mí no hay Dios. Que Dios es uno. Y ese va a ser el poder que mi pueblo va a tener. Hermanos, el mensaje de Dios para Israel fue la unidad espiritual de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de las falsas doctrinas, incluso de la Trinidad, doctrinas que no tienen realmente fundamento, estamos hablando que la Trinidad es un Dios más. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es uno. Y a Dios le interesa que su pueblo entonces reconozca a ese Dios uno en su debilidad y depender de Dios en todas las cosas. Reconócelo en tu casa, reconócelo en tu trabajo, reconócelo dentro de ti mismo. Reconoce que eres incapaz y que a pesar del esfuerzo que tengas y hagas, tus obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Esta es palabra de Dios. Obras sociales. Con intereses personales. Hay gente que hace obras a niños y qué sé yo, pero el orgullo prevalece sobre la necesidad de otro para hacerse sentir más importante. Pero cuando Dios está con nosotros y reconocemos que Él es el único que merece la gloria, la honra y el honor, vamos a ser más que vencedores. Por eso la enseñanza se llama, mi éxito está en mi debilidad. ¿Por qué? Porque en mi debilidad yo voy a reconocer la grandeza de Dios. Que yo no puedo. que soy incapaz, ¿me entienden, hermano? Que voy a fracasar en el intento.
Y si no quieres caerte, mejor depende de Dios. Me llama la atención, hermanos, porque los grandes hombres de Dios se fundamentaron siempre en depender de Dios. En ese Dios uno, y hablo de Moisés. Quiero que vayamos allá al libro de Génesis, de Éxodo. Éxodo capítulo 33. Aquí hay un contexto bien especial y quiero que tengamos una idea, no lo puedo leer todo. Éxodo capítulo 33. El pueblo de Israel, hermanos, Dios le dice algo, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés. ¿Quién le habló a Moisés ahí? Le habló. ¿Y qué le dice? Anda, sube de aquí, tú y el pueblo. Y que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Qué harías tú en este caso? Bueno, Dios me dijo que lo haga y lo voy a hacer. Pero oigan lo que Dios le dijo a Moisés. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Esto es importante que lo entendamos. Ahí hay un mensaje subliminal, pero luego lo corrobora. Y echaré fuera al cananeo y al amorreo. Ahí había una promesa. Al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué dice? ¿Yo? ¿Qué dice? Hermanos, el hombre de Dios, Moisés, entendió que aunque Dios había dicho algo, Dios no iba a ir con él. Hermano, de verdad, esto fue un golpe mortal para Moisés. Dios lo había dicho, pero Dios le había dicho que no iba con él. Ustedes ven en este pasaje como el pueblo de alguna manera se humilla y qué sé yo. Pero quiero aterrizar de nuevo en el 15, en el 14. Y él dice, leamos desde el 13. Ahora pues, ¿cuál es el razonamiento de Moisés? Si he hallado gracia en tus ojos, Dios le está hablando a Moisés, le está hablando a Dios. Te ruego, ¿qué dice? Que me muestres ahora tu camino. ¿A quién le estaba pidiendo? No, señor, no me mandes intermediarios. Yo quiero que tú me muestres el camino. Eso es dependencia. ¿Me entienden, hermano? Él no podía, él no estaba seguro si Dios no iba con él. Si Dios no está contigo, no camines. Vas a tropezar. Si Dios no está contigo y la gracia de Dios no está dentro de ti, no camines. El fracaso es inminente. Acá, hermanos, Moisés entiende eso. Te ruego, pero hay una actitud de humildad, de dependencia. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es el pueblo tuyo. Y le dijo, y presencia iré contigo, y te daré, aleluya, cuántos dan gloria a Dios. Tenemos proyectos en la vida. Viniste a Estados Unidos, le pediste a Dios que te trajera aquí. Porque has fracasado en muchas cosas. ¿Y por qué otros del mundo vienen y ahora hasta ciudadanos son? ¿Qué pasó ahí? Es que no dependiste de Dios. Dependiste de tus ideas. Yo voy a tener, yo voy a hacer. Y luego los impíos parecen más prósperos que nosotros. Es que el Hijo de Dios necesita depender de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Por eso aquí, hermanos, es tan importante esta aseveración ya de Dios para Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia, ¿qué dice? No ha de venir conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí. No, ahí agarramos el desierto, hermano, y ahí vamos. En el camino se arreglan las carretas, ¿no? Y ahí estamos y me dejo agarrar de la policía y ahí vamos. Está bien. Por la misericordia de Dios estás aquí vivo. Hay muchos que han perecido en el desierto. Dios te ha tenido misericordia. Aprende a depender de Dios. Si Dios no va contigo, no camines. A Satanás le interesa que tú te sientas Superman. Y por eso hasta levanta a Superman, a Batman, a la Batichica y toda la cuestión. Porque él quiere hacer notar que el hombre puede más que Dios. Aquí no hay Superman. Aquí el único que tiene el poder sobre sus hijos es Dios. Y por eso, en una manera tan especial, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Le has dicho eso a Dios alguna vez? A veces le pedimos a Dios, a veces pedimos consejo, y a veces ya nos hemos adelantado. A veces llegan los muchachos, fíjese hermano, que pues viera que me gusta tal patoja, dice hermano. ¿Y qué piensa usted? Me dice. ¿Será que me conviene? Ya fornicó con ella. ¿Y qué consejo te puedo dar? ¡Cásate, pues! ¿Y será que me conviene? Ya te metiste a líos, ¡cásate! ¡Estás en pecado! Este es un ajuste, pero no era la voluntad de Dios. A veces, como dice un dicho por ahí en la calle, es más vale pedir perdón que pedir permiso, hermanos. Cuando ya estamos bien hundidos en los problemas económicos, porque no me diste tus deudas, porque no fuiste capaz de poner en plan de Dios en las manos de Él. Ahí estás endeudado, ahí estás sumido en compromisos. Y ahora no tienes tiempo para Dios. Trabajas para las tarjetas de crédito, vives para pagar deudas. Debes el carro, debes la casa, debes en todos lados, debes los impuestos. ¿Qué pasó? Es que no dependemos de Dios. Hacemos nuestra voluntad. El Hijo de Dios aprende a depender de Dios. Vive conforme la voluntad de Dios. Y es su palabra la guía. Y el Espíritu Santo que está dentro de él. Hermanos, de verdad, los hombres de fe, los hombres de Dios, han sido hombres, hermanos, que han demostrado su debilidad. Ah, no, yo soy fuerte. No, yo me compré ese carro, ese deportivo ahí que, qué sé yo, que ni cómodo es. Me lo compré en 200,000 y qué, yo lo puedo pagar. Sí, pues, cuando lo estés devolviendo. Tienes para comprar el carro y no tienes ni para comprarle seguro. Estamos en problemas, hermano. Somos independientes, pero el hombre, como dije al inicio, no puede ser independiente. El hombre necesita de la asesoría divina para poder tener éxito. Entonces, mi éxito está en mi debilidad. Yo tengo que mostrar mi debilidad a Dios. Un día está Gedeón, allí está, en el campo, se acerca el ángel de Jehová. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová a Gedeón? Jehová está contigo, le dice. ¿Y saben qué dijo Gedeón? ¿Qué le dijo? Si estuviera conmigo, no estaría como estoy. Nos están robando el ganado, nos están robando esto, nos están robando el otro. Estamos en la vil calle. ¿Qué pasa? Dios no está con nosotros. Yo necesito que Dios me acompañe. Amén, hermano. ¿Y saben qué hizo Gedeón? ¿Ah? Le pidió señales a Dios. Señor, muéstrate. Por favor, Señor. Te voy a esta prueba. ¿Y saben qué hizo Dios? Porque Dios es humilde. Concedió el deseo del corazón. Le mostró señales a Gedeón. Porque él mostró debilidad. ¿Me explico, hermano? ¿Qué tal si se la cree Gedeón? Ahí vamos, el ángel me dijo que sí, que Jehová está conmigo. Así que ahí vamos. No. En debilidad se consigue más que en la soberbia. Amén, hermano. En la debilidad se fortalece el poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un día Dios hace un llamado
a Jeremías. Era un patojo, muchacho quizás de 16, 17 años, y le dice que tiene que ir a hacer una obra profética a su pueblo de Israel. ¿Y qué dice, qué dijo Jeremías? Ah, sí, señor, ah, qué patojo más chispudo soy, ¿verdad? Dios me escogió porque de plano que vio que soy chispudo. ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué dijo Jeremías, hermano? Señor, soy un muchacho, soy un niño, no la hago. ¿Me entienden, hermano? Ahora, Dios lo tiene que reprender para darle ánimo, para darle fortaleza. ¿Qué te pasa, Jeremías? Se lo dijo a Moisés también. Porque Moisés, desde el principio, a pesar que era grande, mostró debilidad, era tartamudo, y dice, Señor, no puedo hablar. Jeremías dice, soy niño, no puedo trabajar, no puedo hacer esta obra. Pero Dios dio esa humildad. Encontró una característica de humildad, de dependencia. Y ese fue el éxito de Moisés, ese es el éxito de Jeremías, ese es el éxito de Ezequiel, ese es el éxito, hermanos, de Gedeón. Y ese es el éxito que tú puedes tener en la medida que tú dependas de Dios. ¿Me explico, hermano? Nos creemos demasiado chispudos. Y creemos, hermanos, que venir a la iglesia, vamos a conquistar puestos dentro de la iglesia por nuestras capacidades. Haz que yo soy maestro, dice. Yo enseño ahí en la escuela. Está bueno, puedes ser un pedagogo si quieras. Un máster en pedagogía. Pero aquí vas a aprender de Dios. Humildad para poder ministrar humildad. Para poder enseñar humildad. De manera que vas a poner tus virtudes, tus capacidades a los pies de Jesucristo. Importante entonces, hermano, entonces el Hijo de Dios tiene que ser un fracasado. Definitivamente no. Si tú eres un fracaso, es porque no te has acercado a Dios. El Hijo de Dios, el hombre de Dios, siempre va a terminar en victoria. El hombre que depende de Dios y no de sus fuerzas, va a alcanzar metas inalcanzables para cualquier ser humano. Y no solo metas materiales, sino metas espirituales. Y metas para la eternidad. Esto es importante que lo entendamos. Cuando entendemos estas cosas, veamos este pasaje tan hermoso, Filipenses 4, es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipo, y el apóstol Pablo dice, versículo 12, sé vivir, como dice, humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo, ¿qué dice? ¿Estoy qué? Enseñado. ¿Y quién te lo enseña? Dios, hermano. Ahí estamos. Dice, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vamos. ¿Cuál es tu victoria entonces? Tu victoria no es tu capacidad, hermano. A veces yo he conocido muchos profesionales que tienen un posgrado, tienen un máster, tienen un ¿qué? Doctorado, y se han sacrificado 20 años de su vida estudiando, hasta humo se les sale de la cabeza, y son unos fracasados. Ahí andan, como fracasados. Es que, hermano, de verdad, el que no está cerca de Dios, aunque tenga conocimiento intelectual, es insensato. Porque no sabe tomar las mejores decisiones. Mi abuela decía algo. Mi hijo me decía, letra no quita tontera, me decía. ¿Hay quienes, hermanos? Se las saben todas en los libros. Aún en teología, si quieres. Pero no,
has aprendido. Dios no te ha enseñado a vivir. Dios no te ha enseñado cuál es el camino de la sabiduría.
¿Pero cómo lo vas a aprender?
Todo lo puedo en Cristo.
Tu dependencia a Dios es el gran secreto.
Poder entender las promesas, ya no sé cómo vamos con el tiempo, pero vamos al libro de Joel, rapidito. Joel capítulo 3. Aquí hay algo importante. Aquí vemos que Dios tiene anunciada una derrota para Israel. Sin embargo, cuando Dios decide sacarnos a victoria, porque nosotros nos humillamos, aquí el pueblo de Dios se humilló en un momento dado, y dice en el versículo 9, estoy leyendo Joel capítulo 3, versículo 9, porque aquí viene una desgracia para el pueblo de Israel. Ahora dice, proclamad esto. Estas son las promesas que tú debes de obtener y reclamar dentro de tu corazón. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Dios te llama a la batalla, hermano. Hombres de guerra son los que Dios quiere para su obra. Y los hombres de guerra son los hombres que sepan depender del general de generales. Hombres de guerra son los que saben oír instrucciones y en base a la palabra de Dios seguir su vida para tener victoria. Y dice, oigan, forjad espada de vuestros asadones. Tus recursos humanos los puedes usar para la gloria de Dios. Yo trabajo profesionalmente y estoy en la oficina y convierto el estetoscopio en palabra de Dios muchas veces. Y le puedo decir a un enfermo, Dios te puede sanar. Ahí estando, esperando quizás en algo diferente. Lo tomas o lo dejas, pero yo te lo voy a predicar. Conozca un Dios que es capaz de sanarte, que es capaz de liberarte, un Dios que es capaz de quitar todo problema de tu vida. Entonces aquí está diciendo, usa incluso una herramienta humana, porque eso está diciendo aquí Joel, dice, forjad espadas, ¿de qué dice? O sea, que un machete, un asadón, lo vas a convertir en un arma para la guerra espiritual. ¿Me explico, hermana? Usa tu conocimiento. Usa tus recursos. Ponlos a los pies de Cristo. Y dice, lanzas de vuestros hoces, diga el débil. Digámoslo todos juntos. Diga el débil. Fuerte soy. Digámoslo una vez más. Diga el débil. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero quién es el débil? El que reconoce la grandeza de Dios. El que reconoce la sabiduría de Dios. El que reconoce que en Él y solo en Él, en una forma soberana y absoluta, está tu vida y la mía. El que logra entender que a través de su palabra está manifiesta la voluntad de Dios. Y dice, juntaos y venid naciones, todos de alrededor, y congregaos. Esto habla, hermanos, que vamos con valentía, vamos con fortaleza, vamos con ánimo. ¿Por qué dice? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a sus fuertes, despiértanse las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dios va a pelear tus batallas. No importa cuál sea el enemigo, no sea cuál fuera tu enfermedad, no sea que te está impidiendo tener éxito y victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo crees? Yo puedo ver ya aquí muchos victoriosos si logran entender la voluntad de Dios. Si no,
vas a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Ahí está el mundo que ha tenido que pelear con sus garras. Ahí está el mundo tratando de pelear y está destruyéndose a sí mismo. Ahí están las grandes naciones, las grandes fortalezas, peleando en su propia voluntad, en su propia mente, hasta que van a destruir el mundo, pretendiendo usar armas nucleares para la autodestrucción. Esto es horrendo, hermano. Que no se te olvide esto, y con esto termino. Dice Proverbios 16. Dice 1. Del hombre, ¿qué dice? Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones, ¿qué dice? Del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero ir al norte, yo quiero ser ingeniero, yo quiero trabajar acá, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser un servidor. Esos son los pensamientos del corazón, ¿sí? Ese es el hombre lo piensa. Tú tienes derecho a pensar lo que quieras, pero el Hijo de Dios va a reconocer el camino verdadero, que es a través de cuál será la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermanos? Dice entonces, más de Jehová, él dirá sí o no, ahí estamos. Por eso fracasamos muchas veces en nuestras empresas humanas, porque no hemos puesto a Dios por delante. Nos fatigamos, nos cansamos, entregamos nuestra vida, nuestro tiempo. Entonces entregamos todo por un trabajo material, por una falsedad material, y terminamos frustrados. Al rato estamos en la quiebra. Al rato lo perdimos todo. Al rato, el hijo consentido se vuelve un delincuente. Al cabo, la mujer que tanto amabas y que fue tu ídolo, se va con otro hombre. El hombre que era tu ídolo, te traicionó y te dejó con tres hijos. Maldito el que confía en el hombre. No confíes en hombre, ni en brazo de hombre. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo soy bien, yo pienso bien, soy súper inteligente. Ahí, soy graduado de Harvard. ¿Y eso qué? Un sopapo por la cabeza. Y se terminó Harvard en la cabeza de los grandes. ¿No es verdad? Un trauma craneal, un golpe ahí, y un tumor en la cabeza, una hemorragia subaracnoidea, y se acabó la vida, se acabó tu memoria, se acabó el conocimiento de Harvard. ¿Y qué pasó ahí? Estás muerto en vida. Por eso dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este mi hijo es obediente. Este mi hijo quiere buscar mi voluntad. Este mi hijo ha puesto todo lo que tiene a mis pies. Yo le voy a echar la mano. Yo le voy a dar el éxito que merece y necesita. Encomienda a Jehová tus obras. Cualquier negocito que tengamos por ahí. Una venta de chuchitos, tostadas y enchiladas, hermano. Amén. Y dice, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío, para el día malo. Ojalá que podamos entender esas cosas. La dependencia de Dios en nuestra vida nos va a dar la victoria. Si dependes de ti mismo, de tu propia prudencia, la destrucción está por delante. Ama a Dios, busca a Dios, sírvele de todo corazón. Entrega tu vida, tu tiempo, tus recursos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas lo serán añadidas. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Todo lo puedo en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes era para mí muy importante, lo que era para mí fundamental, hoy lo tengo
como basura ante ese conocimiento maravilloso, ante esas obras que Dios ha establecido en nuestra vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermanos, porque no es de todo la fe, no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén.